Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
A mi vida. Yo no sé a qué ha venido usted esta mañana, pero yo he venido para declarar sobre su vida que Dios está en su vida y que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Yo espero que usted esté aquí. Yo he tenido una semana llena de bendiciones, gracias a Dios, de retos, claro que sí, pero Dios ha sido bueno y Dios continuará siendo bueno. Lo único que queremos, que tenemos que hacer, es ser fiel. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, me gustaría continuar en nuestra serie Los Héroes de la Fe. Diga conmigo, los héroes de la fe. Los héroes de la fe, nuestro hermano Douglas va a poner ahí nuestro, donde vamos a ir hoy en esta mañana. Y si usted tiene su Biblia, habla a Hebreos capítulo 11, versículo 31. If you have your Bibles, open it with me to Hebrews chapter 11, verse 31. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Gedeón, fe en medio de nuestra debilidad. Fe en medio de nuestra debilidad. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando esta mañana, pero sí sé que Dios puede actuar aún en medio de tu debilidad. Hebreos capítulo 11, versículo 31. ¿Lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Amén, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. ¿Y qué más me diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Miramos que Gedeón llega al salón de fama. Y cómo llegó al salón de fama es lo que vamos a descubrir en esta mañana. La historia de esta mañana es una historia muy interesante, porque nos miramos que el pueblo de Dios tiene victoria aún donde humanamente se puede mirar que sea imposible ganar esta batalla. Pero tú tienes que darte cuenta que Dios en nuestra, si Dios está con nosotros, no hay ninguna batalla que tú no puedas sobresalir. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta mañana? Diga amén. So, en esta mañana, aunque tú miras tu situación, aunque tú miras tu vida, aunque tú miras tu vida económicamente, lo que tú estés pasando, y dices, es imposible, no se puede. Pero déjeme darte que si Dios está en nuestra vida, las cosas se aplanan, las cosas se hacen correctas, porque Dios tiene una manera de trabajar en nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo miramos. Aún déjeme decirle que Dios en nuestras vidas, cuando caminamos en obediencia, Él nos bendice. Lo voy a decir otra vez: cuando Dios está en nuestras vidas y cuando caminamos en obediencia, Dios nos bendice. Y estudiando esta historia, siempre estoy mirando algo que Dios está haciendo. Y miramos que en los proyectos de Dios siempre hay un remanente, una persona, un grupo de personas que le creen a Dios. Y yo espero que usted sea esa clase de persona que le cree a Dios, que Dios dice algo y yo lo voy a obedecer. Que Dios anda buscando personas ordinarias como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Lo voy a decir otra vez: Dios anda buscando personas normales como tú y como yo para hacer lo imposible. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando esta mañana? Por favor, dígame. Déjeme decirle que la Biblia nos habla de que Dios anda buscando personas que Él pueda utilizar para hacer cosas extraordinarias. Ahora tú y yo nos estamos preguntando, ¿cómo es que Dios me puede utilizar a mí? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios, pastor? Usted no sabe mi historia, pastor. Usted no sabe de dónde vengo yo. Yo apenas sé leer, apenas ha tenido una poca educación. A Dios no le importa aún. Dios le encanta utilizar personas como tú y como yo, para que Él reciba la gloria y la honra. Y la historia de esta mañana nos enseñará que es fascinante esa historia, porque Dios utiliza a un hombre, no a un rey, no a un profeta. Dios utiliza a un hombre como tú y como yo, con temor. Un hombre que tiene bajos recursos, a un hombre que dice, yo no soy valiente, yo soy un cobarde. Y Dios puede usar los cobardes para hacer grandes cosas. Aún, mire, algo interesante sobre esa historia. Vamos a mirar, si usted tiene su Biblia, en Jueces capítulo 5, versículo 31. Jueces capítulo 5, versículo 31. Si no, ahí en la pantalla, ahí en el bosquejo me pueden seguir. Dices: entonces el país tuvo paz durante 40 años. So, miramos que llevamos, si retrocedemos al Viejo Testamento, miramos que el capítulo 5 de Jueces, el pueblo tuvo paz por 40 años. 40 años no hubo ningún problema, no hubo nada, hubo un momento de paz. El país tuvo paz por 40 años, estuvo disfrutando de la bonanza, de las bendiciones de la tierra, estaba gozando de lo que Dios le había prometido. Pero mire el capítulo 6, el versículo 1, ahí en el bosquejo, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos de ¿quién? Del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. La tendencia de tú y yo, escúcheme bien lo que voy a decir, voy a un lugar con esto. La tendencia es cuando Dios nos bendice, empezamos a crear altares, empezamos a buscar dioses, empezamos a ver el Dios del dinero, el Dios de mi negocio, el Dios de mi belleza. Y decimos: Señor, gracias, ¿por qué me has hecho tan bello? Nos olvidamos de Dios. Cuando Dios te bendice, tú y yo tenemos una tendencia de olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. En el capítulo 5 dice que todo estaba bien, y de repente, ¿qué pasó? En el capítulo 6 cambia las cosas, porque todo estaba bien, comenzamos a mirar las cosas en nuestras propias fuerzas. Escúcheme bien, si tú has venido, ¿de qué país has venido? No sé dónde. Nunca te olvides quién es el que te trajo aquí a este California esta mañana. No te olvides tú cómo Dios te ha bendecido. Porque tenemos una tendencia de olvidarnos de dónde Dios nos saca. Y como doña Marta, mi mamá decía, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Hello. Déjame decirte, Dios no te necesita a ti. Diga conmigo: Dios no me necesita a mí. Dios no te necesita a ti, hermanos. Y nunca te olvides quién es el que te ha bendecido. Que esa casa, ese carro, porque tú y yo creamos nuestros propios ídolos. Nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra casa. Y creemos que en eso hay seguridad. Y no hay seguridad en eso. ¿Cuántos saben eso? No hay seguridad en eso. El Dios del negocio, el Dios de la belleza y esas bendiciones que Dios nos ha dado, nos olvidamos. Jueces registra, escúcheme bien, 6 ciclos de fracasos, arrepentimiento, restauración. 6 veces el pueblo se relaja. No hay que relajarse, hermano. Estamos en una batalla. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla? Y cuando tú te relajas, cuando tú te sientes cómodo, es donde el enemigo se adentra y ataca tu vida y bye bye. Y te olvidas de los ministerios, te olvidas de Dios, ya no vienes a la iglesia, porque estamos en una batalla. Y lo que yo digo, y puse ahí en la pantalla, lo va a poner el hermano Douglas, o lo va a poner ahí en su bosquejo, dice que hay un ciclo vicioso en mi vida, en tu vida y en el pueblo de Israel y en esta iglesia también, porque somos humanos. El ciclo vicioso va así. Si usted mira la historia de Israel, este ciclo vicioso, y si tú miras tu vida, este ciclo vicioso siempre va a ser así. Número uno va a ser ¿qué? Pecado. Diga conmigo. Come on, diga conmigo, pecado. Ahora diga en inglés sin. Ahora diga a su vecino: ahora eres bilingüe, dile. Ahora eres bilingüe. So, pecado, el pecado lleva a qué? Porque pecamos, ¿hay qué? Hay el juicio de Dios hacia nuestras vidas. El pueblo pecó. Voy a un lugar con que sígame. Hay un juicio cuando tú pecas. Hay consecuencias cuando tú en tus propias fuerzas dices: yo lo puedo hacer, y te olvidas de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Y también cuando hay juicio y cuando Dios mira nuestro corazón, que hay un arrepentimiento verdadero, eso trae una ¿qué? Una liberación. Y cuando hay una liberación en mi vida, hay cosas en tu vida que no importa que si tú te unjas con aceite como si eres una gallina de Kentucky Fried Chicken, Dios no te va a sanar así. Una liberación total viene en tu vida cuando hay un arrepentimiento verdadero. Oh, estamos aquí. No solamente la palabra favorita de nosotros, I'm sorry. Aunque no hables inglés, te sale el I'm sorry. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando hay una liberación, entonces hay una restauración. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios puede restaurar mi vida. No las cosas materiales, no tu belleza, todas esas cosas son temporales. No son temporales, son lo permanente. La liberación, restauración total viene solamente de Dios. Y ese ciclo vicioso se hace constante en nuestras vidas. Y eso es lo que está pasando. Ellos se olvidaron de Dios. Y puse ahí, escúcheme bien, en Jueces, mire lo que puse ahí en la pantalla. Dice: Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra ¿qué? Atención. Aún ellos pasan en el capítulo 5, en el capítulo 6, hay una cosa horrible que pasa a ellos por su pecado. Yo siempre he dicho, Dios no castiga. ¿Qué castiga? El pecado. Y por su desobediencia de ellos, por dejar a Dios a un lado. Gracias, Señor, por bendecir. Muchos de nosotros hacemos eso. Gracias, Señor, por bendecirme, pero quédate aquí a un lado. Cuando haya problemas, yo vengo a ti. Gracias, Señor. Y ya, y cuando hay un problema, ahí vamos a Dios. Pero cuando no hay problemas, aquí estamos allá. Esto usa, Dios utiliza tiempos difíciles para llamar nuestra atención, porque muchos de nosotros somos cabeza dura. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y si es tu vecino, míralo, dile, el pastor está hablando de ti. Hello. Y a veces Dios, la única manera de llamar tu atención es por causar cosas en tu vida que te dice, hello, yo estoy aquí, come back, regresa. Y eso es lo que pasa aquí. Miramos que mira el versículo 2 del capítulo 6. Los madianitas eran tan crueles con los israelitas que hicieron esconditos en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Versículo 3. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a quién. A Israel. El pecado y tu desobediencia a Dios te hace esconder en las cuevas. Y cuando tú y yo pecamos, nos escondemos porque nos gusta vivir en la oscuridad. ¿Dónde estaban ellos? En las cuevas, escondiéndose de estos enemigos. Mire lo que dice el versículo 4. Acampaban en territorio israelita y destruían la cosecha hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué. El pecado te deja sin nada. Sin will leave you, will take away everything. El pecado te roba de todo. O se lo das a Dios, o el diablo viene y se lo roba. Escriba eso: o se lo doy a Dios, o el diablo viene. Yo espero que usted le esté dando a Dios su vida, su dinero, sus recursos. Mire el versículo 5. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de ¿qué? De langosta. Y no estoy hablando de Red Lobster, ¿ok? Estamos aquí. Llevaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. No se iban hasta que la tierra quedaba ¿qué? Desolada. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer: dejarte a lo más bajo y decirte ya, y hasta que lleguemos a lo más bajo. Entonces dice que, mira lo que dice el versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces qué los israelitas clamaron al Señor en ayuda. Y tal vez tú eres en esta mañana esa persona que Dios ha quitado todo de tu vida. El banco no te puede salvar, ni tu suegra te puede salvar, ni tu suegro. Has llegado al punto de tu vida que lo único que tienes que hacer. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y lo único que esta mañana tú tienes que hacer es tirar la bandera blanca y decir: Señor, aquí estoy, me rindo. Me quitaste mi carro, mi casa, mi esposo, mi gato, mi gata, mi perro, todo. Cuando tú vives en rebeldía, cuando tú pones tu agenda, cuando tú te distancias de Dios, ¿sabe lo que va a hacer el diablo? Él se encarga de quitarte lo que tú quieres y lo que tú amas más. Por eso Jesús dijo: el ladrón no viene más que a qué, a robar, diga conmigo, a robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. La Biblia es tan real. Si le das al Señor si no le das al Señor un devorador, hoy va a venir a quitarte a lo que tú más amas. Wow. Muchas veces nosotros luchamos con el Señor y decimos, Señor, es mi vida, es mis planes. Yo no quiero entregarte esto. Yo quiero hacer mis propias cosas. Yo tengo mi propia agenda. Cada persona aquí hoy, después del servicio, tiene su propia agenda, sus propias cosas. Muchos de ustedes van a ir a los buffets y van a decir, este es mi Jericó, y siete veces van a ir a comer. Amén. Estamos aquí por $8-9 vamos a conquistar ese buffet. Amén. No se me ponga muy, muy espiritual esta mañana, ¿ok? Que yo he ido a comer con algunos de ustedes, ¿ok? Los miran y dicen, oh, my, ahí vienen, vámonos. Escuche muy bien, hermano. La pregunta es esto. Si los planes que yo tengo para mi vida se alinean a los planes de Dios. Y si no se alinean a los planes de Dios, hermano, alíñate a los planes de Dios. Porque Dios no tiene que, déjeme decirle, yo he aprendido eso. Dios no tiene que acomodarse a mis planes. Yo tengo que alinearme a los planes de Dios. Y muchos de nosotros nos enojamos con Dios y somos caprichosos y nos ponemos como los niños de 2 años. Porque Dios nos alinea a mis planes. Tú eres la creación. La creación no le dice al creador qué hacer. El creador le dice a la creación qué hacer. ¿Estamos aquí? Oh my goodness, eso lo pueden poner en Twitter si quieren, ¿ok? Escuchemos bien esta mañana. Voy a un lugar. Dice Dios. C.S. Lewis dice, Dios nos susurra en nuestros placeres. ¿Ok? Nos susurra. Placeres nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar en un mundo que sordo. Y el dolor que tú sientes por tu rebeldía, el dolor que tú sientes por las decisiones que tú y yo hemos hecho, es que Dios está llamando a tu atención y está diciéndote, me escuchas, me escuchas. El pueblo estaba desatado, 1,335 soldados venían todos y agarraban la cosecha y se llevaban todo, se robaban todo. Y allí en medio de esa, cosa horrible, miramos a nuestro héroe de la mañana. Mira lo que dice, mira lo que dice primero. Lo que está pasando aquí es que estamos mirando a un pueblo derrotado, pero Dios escucha a su pueblo en medio del dolor. Y miramos que cuando nos arrepentimos verdaderamente, Dios viene al rescate. Y Dios, yo siempre he dicho, esa historia es interesante, porque Dios escoge a Chespirito para hacer el trabajo. ¿Se acuerdan de Chespirito? Al más pequeño, Dios lo escoge. ¿Por qué? Miren aquí. Pero antes de eso, yo quiero darle unos principios. Antes de que miremos la vida de este hombre, para poder ser usado por Dios, Dios primero quiere que tú quites algunas cosas de tu vida. Mira lo que dice el versículo 25, algo muy importante. Dice, Dios se encuentra con Gedeón y vamos a mirar dónde se encuentra. Pero quiero ir un poquito rápido al versículo 25 del capítulo 6 dice, derriba el altar que tu padre levantó, ¿a quién? A Baal. Y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima. So, vamos a mirar que él tiene un encuentro con Dios. Pero antes de que Dios lo pueda utilizar, Dios le pide a Gedeón y te está pidiendo a ti y a mí que derrotemos, que bajemos nuestros dioses. Su propio papá tenía ídolos, su propia familia tenían dioses. Y Dios te está pidiendo, antes de que él pueda utilizarte a ti, antes de que él pueda bendecirte a ti, antes de que pueda hacer lo imposible en ti, él te está pidiendo que tú derribes tus dioses. En esta mañana es, ¿cuál es tu Dios? ¿Y qué es un Dios? Dios, escúcheme bien, un Dios pequeño, es toda cosa, toda persona, toda cosa que toma el lugar de Dios en tu vida, ese es tu Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu mujer, puede ser tu dinero, puede ser recursos que tú tienes, tu lancha, tu no sé, pero Tú tienes que lidiar en esta mañana. ¿Qué es tu Dios? ¿Qué amas tú más que Dios? Porque dice, yo te quiero usar, Gedeón, pero tienes que ir a derrotar eso, quitar esos dioses. ¿Qué tienes que tú hacer? Me acuerdo que una vez una hermana, predicando un mensaje similar a esto, una hermana fue, y esta hermana tenía santos en su casa, que todavía creía en los santos. Me acuerdo que me llamó y me dijo, pastor, yo quiero derrotar, yo quiero quitar los dioses de mi vida. Y quitó los santos. Y me acuerdo que los llevamos atrás y comenzó a quebrar esos dioses, esos pedazos de yeso y de cartón. Y tal vez en esta mañana tú tienes que quitarte algunos ídolos que tú y yo hemos creado en nuestras vidas. ¿En dónde has puesto tú tu seguridad? Tú dime dónde tú pones tu seguridad, yo te diré quién es tu Dios. Hello. Mi seguridad está en aquel que tiene un récord perfecto, incomparable, que es Dios. Espero que usted ponga eso. Yo quiero darle a usted cuatro principios brevemente que podemos aprender sobre esta historia. Acuérdense, el pueblo está en un lugar imposible. Los medianitas vienen y roban todos sus recursos. ¿Qué principio? Déjeme dar los cuatro principios de la vida de Gedeón. Número uno, el principio del encuentro, the principle of the encounter, el principio del encuentro. En los siguientes versículos podemos ver que Gedeón tiene una palabra de parte de Dios. Tuvo un encuentro con Dios y Dios habló a su corazón. Mírame aquí en esta mañana. Mientras tú no te encuentres con Dios, tu vida nunca será diferente. La mayoría de nosotros, y incluyéndome yo mismo, me incluyo esto, no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. Porque lo que pasó aquí en esta mañana y lo que está pasando en esta historia es que Dios tiene un encuentro, Gedeón tiene un encuentro con Dios. ¿No me creen? Mire lo que dice, Jueces 6:1. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofrán que pertenecía a Joás del clan de Abasiar. Gedeón, hijo de Joás, estaba tirando ¿qué? Trigo en el fondo de un lugar para esconder del grano de los madianitas. Dice que él estaba ¿a dónde? Estaba ¿a dónde? Estaba, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que es? Dice que de un hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. ¿Sabe qué es un lagar? Un lagar era un hueco profundo rodeado de piedras donde se arrojaba las uvas del hoyo. Luego alguien se metía y las pisaba. Gedeón estaba dentro del lagar, pero no intentaba hacer jugo de uvas, sino que estaba tirando el trigo. Y tirando el trigo no se hacía en un hueco de hoyo así pequeño, se hacía a lo libre. Entonces imagínese usted eso, él tirando el trigo y todo el trigo probablemente en su cabeza, en su pelo y todo eso. Y ahí Dios lo encuentra y Dios tiene un encuentro con lo que le voy a decir yo, un Chicken Little. ¿Se acuerdan de Chicken Little? ¿Cuántos han mirado Chicken Little? La película Chicken Little. A ver, levante su mano, no tenga vergüenza. Que muchos, y Dios se encuentra con Chicken Little. Y el Chicken Little está ahí, el Chicken Little, si usted conoce la historia de Chicken Little, es un temeroso. Y él está ahí tirando y Dios lo habla y él tiene un encuentro con Dios que va a cambiar tu vida. Escúcheme bien, mientras usted no tenga un encuentro con Dios, su vida no cambiará. Pero usted me está diciendo, pastor, pero yo vengo a la iglesia. Eso no lo hace usted un cristiano. Pastor, pero yo tomo muchas notas. Hay personas que pueden tomar buenas notas. Que no se pierden un domingo, que aunque no esté el pastor, vienen a la iglesia, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. ¿Saben por qué sé que no han tenido un encuentro con Dios? Porque su vida, su carácter, la manera en que habla, que actúa, no demuestra que ha tenido un encuentro con Dios. Oh, ¿estamos aquí, iglesia? ¿Todavía somos amigos? Yo no estoy diciendo, yo nadie me está contando chisme a mí, nada. Yo he mirado, yo en mis años de pastor, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, su carácter, su personalidad, su manera de hablar, cambia. Y tú me puedes retrizar, tú me puedes memorizarte los versículos que tú quieras. Lo tienes aquí, pero no aquí. Y mientras tú no tengas un encuentro con Dios, un encuentro que cambie, transforme esa boca sucia que tú tienes, esa lengua sucia que peligrosa que tú tienes, esa actitud negativa que tú tienes, solo un encuentro con Dios puede cambiar eso. No el alcohol, no el 12, no 12 pasos, no Don Francisco, no esto, lo único que puede cambiar eso es un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios vino con este hombre. Y mira, y esa super gallina estaba escondida en una cueva. Y la tendencia de tú y yo es que, como no tenemos la tendencia de escondernos, lo que yo le digo, nuestra cueva de la seguridad. No le creemos a Dios. El pecado nos hace esconder. ¿Dónde estaba él? Escondido en una cueva. La razón por que muchos nunca hacemos nada con nuestras vidas es porque nunca hemos tenido un encuentro con Dios. Y estamos escondidos en nuestras cuevas. Y Dios te está diciendo esta mañana, y se está diciendo por medio de este predicador y por medio de su palabra, que te salgas de tu cueva y le creas a Dios que Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Ya no te escondas, salte de esa cueva. Mira el versículo 22. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara ¿a quién? Al ángel del Señor. Se dio cuenta. ¿Te has dado cuenta tú que Dios ha estado hablando a tu vida? Y muchos de nosotros decimos: muy ocupado, pero voy a la iglesia como un checkmark. Lo hice, estoy bien. Mira el versículo 23, no sé si lo puse ahí, pero si no se lo leo. Dice: pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz. Cuando tú te rindes a Dios, tienes paz. La razón por qué tú no tienes paz en tu vida es porque tú y yo no les has dado todas las cosas a Dios en tu vida. Y etcétera, PM no te va a quitar, no te va a dar esa paz. Es una paz temporal, no permanente. La paz que Dios nos da es permanente, que siga, que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Mientras tú estés en guerras con Dios, nunca tendrás paz. As long as you're in war with God, you will never have peace. ¿Has tenido ese encuentro con Dios? ¿Qué más tiene que hacer Dios para agarrar tu atención? Eso nos lleva al segundo principio, el principio de la valentía. El principio de la valentía o el valor. Versículo 12. El ángel del Señor se le apareció a Chicken Little y le dijo: ¿qué? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Imagínese el trigo tirado, ¿verdad? Imagínese como una película de Hollywood, todo el trigo en su cara, ¿verdad? Y Dios le dice: levántate, guerrero valiente. Yo me imagino: what? Say what, Lord? What? ¿Qué? Yo. ¿A quién más estás hablando? Guerrero valiente, yo, super gallina. Dios miró a Gedeón con todo su potencial. Y cuando tú sales de tu cueva, Dios te mira a ti y a mí con todo tu potencial. Él no te mira como te mira el mundo, como un inmigrante, como una persona que no habla inglés, como alguien que no se merece lo que Dios te ha dado en tu vida. Dios mira tu potencial en ti. Y él miró el potencial en Gedeón. Gedeón era el menos escogido. No era Dios, no era profeta, no era rey. Venía de la tribu más pequeña. ¿Por qué Dios había elegido a un cobarde para vencer a los enemigos de Israel? Lo hizo para enseñarles a confiar en sus promesas divinas y no en su propio poder. No se trata de ti, se trata de lo que Dios puede hacer en ti. Mira el versículo, Jueces capítulo 7, versículo 1. Dice: entonces Jeroboam, es decir Gedeón, tuvo ese encuentro con Dios. Dios le dice: tú vas a hacer lo imposible. Se llenó de valentía, de valor. Y dice: entonces Jeroboam, es decir Gedeón, su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Gerar, al campamento de los israelitas de Medián. Estaban al norte de ellos, en el valle cercano, en la colina de Mora. No, entonces la historia nos dice, voy a ahorrarle un poquito de tiempo, y voy a resumir un poquito la historia para ahorrar tiempo. Miramos que los israelitas tenían 32,000 personas. ¿Cuántas? 32,000 contra aproximadamente 135,000 soldados. Y Dios le dice a ellos, eso quiere decir, yo no soy buena a las matemáticas, pero dice que si hay 32,000 y el enemigo tiene 135,000, eso es un número imposible. Y Dios le dice en el versículo 2, entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes que demasiado guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvarán con sus propias fuerzas. Por lo tanto, dice el pueblo, a todo aquel que le falta la valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa a hacer carne asada. Hello. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 después de pelear. Dios sabe. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Porque Dios sabe cómo tú y yo nos actamos en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo se nos sube a nosotros? Y Dios dice, no, aquellos que tienen miedo, levanten su mano y váyanse. ¿Y cuántos se fueron? 22,000 se fueron. Porque tú y yo tenemos una tendencia de creer que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No se puede hacer en nuestras propias fuerzas, hermano. Si algunos de ustedes, y a mí me ha pasado, que nos da un poquito de poder y nos creemos que los dictadores. Estamos aquí, iglesia, hello. Hay personas que tengo miedo de darle un poquito de poder porque, oh, man, ¡pum, pum! Y andan las personas. Yo me acuerdo que en una de las iglesias que pastoreé, al hermano Felipe le dimos un trabajo de ser el que estaba encargado de los sugieres. Lo que yo no sabía que en Nicaragua ese hermano era el chef, era el capitán de la policía. Entonces, cuando ese hermano le dimos ese puesto, hermano, usted es encargado de jugar, de ayudar con el ministerio de los sugieres. Después, como en 2 semanas, no tuvimos sugieres. ¿Por qué? Porque él se le subió y pum, pum, a todo mundo quería que hiciera de esto de esta manera. Y eso es lo que pasa en la mayoría de nosotros en nuestras vidas, hermanos. Nos actamos, creemos que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Dios dice que se fueron 22,000, quedaron 10,000. Eso quiere decir que de 135, si le quedaron 10,000, quiere decir que cada soldado aproximadamente tenía que pelear si yo tuviera que pelear con 13 personas, un soldado por 13 personas. Imagínense, 13 cholos contra mí. ¿Sabe lo que le, yo si son 13 cholos, que todos sean viejitos con dolor de espalda, así se los agarro, ¿verdad? Pero si son 13 cholos con todo mafioso, yo le digo, patitas, a caminar y a correr. Hello. Usted también, ¿cuántos lo hicieran también? Amén, estamos aquí. Dios despidió a los temerosos, porque escúcheme bien esta mañana, Dios no puede usar gente temerosa. Dios, esto de ser cristiano no es para los temerosos, es para aquellos que tienen valor. Ser pastor, no es, muchas personas dicen, es fácil ser pastor. No, ser pastor no solamente estar aquí los domingos a predicar. Ser pastor también incluye creerle a Dios, aun cuando las cosas se miran imposibles. Y muchas personas creen, oh, yo lo puedo hacer. Si el pastor lo hace tan fácil. Eso es decir que yo pudiera plantar una iglesia. Hazlo. Si no, el poder de Dios que está en ti, no lo puedes. Escúchame bien esa, no le tengas miedo a los proyectos de Dios, téngales miedo a sus proyectos. Cuando es Dios, Él se encarga de lo posible para hacer lo posible. Oh, escúchame bien, si Dios te ha dado un proyecto, un sueño, si te ha dicho algo, créele a Dios, no le tengas miedo a esos proyectos, porque si Dios dice esto, se hará. Yo le creo a Dios en la visión que nos ha dado como iglesia, le creo y sé que es de Dios esta iglesia, que Dios me ha dado este ministerio, que Dios me ha puesto a The World Community Church, y yo le creo a Él. ¿Saben por qué? Porque si Dios está detrás de ese sueño, Dios puede hacer que lo posible, lo imposible se haga posible. Tenle miedo a tus proyectos. Está detrás de Dios, detrás de esos proyectos en mi vida. Proverbios 9:25. El temor al hombre, dice, es un lazo, pero el que confía en el Señor estará, ¿qué? Seguro. Cuando muchos de nosotros nunca hemos hecho nada por el temor es un lazo que me mantiene ahí. Nunca has aprendido inglés, nunca has comprado una casa, nunca has salido de ese trabajo por el temor. Dice primero de Juan 4:18, dice, el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto, ¿en qué? En el amor. Muchos de ustedes, incluyéndome yo, nos hemos castigado a nosotros mismos. Perdemos sueño por el temor. perdemos el hambre. A mí nunca me pasa eso, pero yo sé que a ustedes sí. ¿Qué? Yo estoy esperando que ese temor llegue para perder más de peso. Hello. Pero muchos de ustedes han perdido su salud por el temor. Dios no puede usar personas temerosas. Hay 365 veces en la Biblia que se usa la frase "no tengas miedo". Quiere decir que Dios está diciendo "no tengas miedo". Diga conmigo: no tengo miedo. No tengo miedo porque Dios está conmigo. Y Dios te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Yo te he puesto en esta iglesia, yo te he puesto en este trabajo, yo te he puesto. Tú eres el chicken little de ese lugar, sí, pero yo te he puesto ahí. Y si yo estoy contigo, no hay nada contra ti. ¿Cuántos saben eso? Amén, amén. Sigamos al siguiente principio: el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Valor y la valentía deben estar balanceados con la sabiduría. ¿Cuántos pueden decir: Señor, dame más sabiduría? Amén. ¿Cuántos le hacen falta la sabiduría? Yo me incluyo aquí, mis tres piecitos, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque la sabiduría, puedes tener valentía, pero si no tienes sabiduría, haces cosas tontas con tu vida. Y la mayoría de nosotros, si podemos mirar, retroceder nuestra vida, miramos que nuestras vidas han sido marcadas por decisiones tontas. Yo no sé tú, pero yo me estoy poniendo muy viejo para hacer decisiones tontas en mi vida. Y yo necesito sabiduría. Dios los lleva para ahorrar tiempo. Dios los lleva y les da una prueba. Dios te pone en pruebas. Dios te está poniendo en prueba y quiere ver qué sabio eres, porque estamos en una batalla. ¿Cuántos saben eso? Dios los lleva a un río y le dice a Gedeón: Yo voy a separar. Dios: ¿qué? Sí, voy a separar. Dice: quiero que los que vayan a tomar agua, yo los llevo a un río a tomar agua. Y dice: y hay dos. Dice: vamos a mirar a aquellos, y van los dos, los que lamean agua como un perro. Y se arrodillaron algunos, comenzaron a tomar agua como toman los perros con su lengua. Y a algunos que se arrodillaron y agarraron la agua con su mano y estaban mirando. Porque estamos en una guerra. Sabiduría es mirar lo que hay alrededor de ti, las trampas que te pone el enemigo, las tentaciones que te pone el enemigo. Si la mayoría de nosotros, ¿cómo creen que tú y yo? Y discúlpenme si no quiero ofender a nadie, pero la mayoría de nosotros, ¿cómo nos ponemos en nuestras vidas? Como esos perros. Dame. Mirando de que hay alrededor de nosotros enemigos que nos quieren atacar. Necesitamos sabiduría. Y dice que Dios los apartó y quedaron 970 hicieron, lamearon el agua como perros. 300 hicieron y agarraron agua con su mano. Y Dios descalificó a los descuidados. Dios descalificó a los descuidados. ¿Te estás descuidando? La mayoría de nosotros, los hombres, caemos en tentación porque nos descuidamos. Una mirada, porque nos dicen: qué chulo te miras. Ya, el descuido te lleva a la destrucción. Si tú sabes que tienes un problema con tomar cerveza, tomar alcohol, ¿qué andas haciendo? Pero solamente una cerveza lleva 2, 3, 4, 5. Hello. Sabiduría, diga conmigo: Señor, dame más sabiduría. Da sabiduría, hermano, escúchenme muy bien. Eso es tan importante, que muchas de nosotros nos hace falta la sabiduría, y la sabiduría solo viene de Dios, y la sabiduría solo viene cuando tienes un encuentro con Dios. Hello. Número 4, termino con eso: el principio de la fuerza. Qué fácil olvidamos a dónde estábamos cuando Dios nos encontró. El cobarde, temeroso, indeciso, quiere avanzar, pero Dios lo retiene. Tuvo que recordarle a Gedeón que él estaba al mando. El Señor le dio un increíble plan de batalla. Él se llena de valor, con los 300 va y dice: vámonos. Y Dios le dice: párate. Hay personas que dicen: pastor, vamos, avancemos. No vamos a avanzar hasta que oremos, hasta que le pidamos a Dios sabiduría. Y tú, antes de avanzar, pon los breques. Diga a tu vecino: pon los breques. Y evaluar lo que está pasando, sabiduría de Dios. Y aquí viene el plan de Dios. Mira el versículo 7 del capítulo 7. El versículo 7 capítulo 7, versículo 9. Esta noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre quién, sobre ellos. Versículo 10. Pero si tienes miedo, sí, hermanos, no hay nada malo con tener miedo si tú estás haciendo lo que Dios te está poniendo a hacer. Tener miedo quiere decir que eres normal. Pero el miedo que te paraliza, el miedo que te queda atrás, ese es el mal miedo. Estoy hablando del miedo que, si tú sabes que tú adentro de ti, yo lo he pasado, Señor, si tú no vienes, if you don't come through, Lord, si tú no te demuestras ahorita en mi vida, man, ese es el temor que yo quiero tener, que estoy confiando confiablemente en Dios. Y ese es el miedo que él tenía. El Señor le dice: pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura y escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Una cosa es tener temor que te paraliza para atrás, y otra cosa es tener temor y obedecer al mismo tiempo. Diga conmigo: voy a tener temor, pero voy a obedecer. Pero voy a obedecer, voy a obedecer. Entonces Gedeón, mira el versículo 13. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le cantaba en su sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, el cual un pan de cebada venía rodeado cuesta abajo hacia el campamento madianita. Y entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Midian y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó, ¿en qué? En adoración, ¿ante quién? Ante el Señor. Cuando Dios comienza a revelar cosas en tu vida, cómo Él va a ganar la victoria. Y Dios no va a ganar la victoria por tus fuerzas, sino por sus fuerzas. ¿Cuántos saben eso? Y Dios le dice: tú tienes tus planes. Y Dios dice: no, esos planes no van a ser así. Tú vas a ganar. Y Dios comienza a revelar cómo Él va a hacer las cosas en tu vida, cómo Él va a alinear, cómo Él va a traer cosas, cómo Él va a traer personas, cómo Él se va a mover en tu vida. Y se comienza a mover y comienza a revelarle. Y lo único que pudo hacer Gedeón es adorar. Yo te invito, iglesia, que tú le adores a Dios por lo que Él está haciendo, lo que las puertas que Él está abriendo, las puertas que Él está cerrando. No seas un expectativo cuando vengas a la iglesia. Adórale. Él dice que Él, después de la interpretación, cuando Él miró lo que Dios está haciendo en su vida, yo quiero que tú cierres tus ojos y mires lo que Dios está haciendo en tu vida en esta mañana, en este día, esta semana. ¿Le adoras por eso? No es por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Él. Una cosa muy importante, dice que Dios le dice a Gedeón, dice: divide los grupos entre tres personas, entre grupos de 100, y pone los grupos de 100 aquí, aquí, allá. Y Dios le dice: no lleven espada. ¿What? No lleves espada. No, lleva tres cosas. Dice el éxito, déjeme decirle un pensamiento que puse ahí: el éxito está determinado por el poder de Dios, no la nuestra. Lo voy a decir otra vez: el éxito no está determinado por el poder de Dios, sino por el éxito está determinado por el poder de Dios, no la nuestra. Y los pone en tres grupos, y Dios le dice al señal, dice Dios, Dios después tenía que colocar 100 hombres a cada lado del valle, y agitaron las, les dio una antorcha, dice que también le dio una trompeta y unos cántaros. Tres cosas, Dios le dice, con esas tres cosas tú vas a ganar. Y la mayoría de las batallas en los tiempos bíblicos no se hacían en la noche porque no se podían mirar. Y dice, y ustedes van a gritar, dice, cuando yo les diga, yo voy a gritar, van a gritar, desvienen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Y el versículo 21 me da atención, dice, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaban cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Una cosa muy importante, el versículo 20 dice que cada hombre permaneció en su puesto. Tú tienes que permanecer donde Dios te ha puesto. Déjeme decirlo, con todo respeto lo digo, la mayoría de nosotros nunca crecemos raíces. Eso me enseña estabilidad. Yo me voy a quedar donde Dios me ha puesto. Nos brincamos de iglesia a iglesia y el problema no es la iglesia. El problema es que tú y yo no hemos establecido raíces, no le hemos creído a Dios. Para que un sueño sea realidad, no va a ser de un día al otro, se va a tomar tiempo para que tú te permanezcas donde Dios deja. Yo antes tenía un problema, yo huía de los trabajos porque creían que el trabajo me discriminaban, que no me querían a mí. El problema no era el trabajo, el problema soy yo. Y el problema no es el trabajo, no es la iglesia. El problema es que tú y yo no hemos establecido raíces, no le hemos creído a Dios. Permanece donde Dios te ha puesto, porque la victoria es tuya si tú solamente haces lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. No le da, déjeme decir, le queda la trompeta significa valor. Hermano, la batalla ya ha sido ganada. ¿Cuántos saben eso? La batalla ya ha sido ganada, la trompeta ha sonado, mis hermanos. Hay que armarnos de valor. Hermanos, escúcheme bien esta mañana. Armémonos de valor, conquistemos las promesas de Dios, conquistemos esta ciudad de Fresno. Hay tantos hispanos en la ciudad de Fresno que es increíble. Llenémonos de valor. Por muchos de ustedes, por falta de valor, no testifican, no hablan a las personas en su hogar, en sus vecinos, en su trabajo. Llénese de valor. También los cantares representan un quebrantamiento. Si deseamos ser usados por Dios y que nos dé la victoria, debemos dejar que Dios nos quebrante. No pelees con Dios, deja que Dios te quebrante. Señor, aquí estoy, quiebra mi corazón, hazme de nuevo. Y también las antorchas representan el brillo. Deja que donde Dios te ha puesto, que tú brilles.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.